Vamos a una ronda para hablar del regreso de clases, de la presencialidad en la educación, con una de las voceras, la familiar de la escuela pública, un pediatra y un docente y director de un colegio privado. La última vez que nuestros invitados estuvieron acá fue en noviembre y había un reclamo en ese momento por mayor presencialidad. Pasaron muchas cosas además de las vacaciones en el medio. Hoy comienzan las clases en todo el país. Gabriela Zarazúa, Pablo Cayota, Sebastián González Dambrauskas, buen día. Gracias a los tres por venir.
Buen día, gracias por la invitación.
Y gracias por estar en este día especial de regreso a clase, en otro año especial, además, ¿no? Gabriela es integrante de la Mesa Coordinadora de Familias organizada de la Escuela Pública, es una de sus voceras. El profesor Pablo Cayota es director del programa de educación del CLAI. Y Sebastián González Dambrauskas es pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos. Ahora nos va a hablar de un trabajo de internacional que presentaron y que tiene que ver con el tema que vamos a abordar.
Hicimos un relevamiento en todo el mundo con investigadores de Gran Bretaña, de Italia, de África y también del norte de Sudamérica. Y lo que hicimos fue un relevamiento por todo el mundo de cuál era la situación. Y lo que vimos que nos asombró, por ejemplo, y lo que hicimos fue, bueno, para hacerlo concretamente, vimos cuál fue el derrotero de los países y cuáles fueron las decisiones de abrir o cerrar escuelas en el mundo, en los distintos lugares, y después los cruzamos con lo que fue el impacto de la enfermedad COVID. Uno de los hallazgos es, bueno, el lugar rojo era el color con el que codificamos, digamos, el lugar donde las escuelas permanecieron cerradas más tiempo, fue las tres Américas y gran parte de África también. Asia está verde, amarillo, o sea, es un lugar que mantuvo las escuelas abiertas. Y lo que vimos que también las decisiones políticas no siempre condecían, o sea, las decisiones políticas no siempre se basaban en lo que era el impacto de la enfermedad. La decisión de cerrar escuelas fue bastante independiente de lo que era el impacto sanitario del virus nuevo. Quiere decir que hubo un montón de países, un montón de regiones del mundo, que mantuvieron cerradas las escuelas a pesar de que el virus no estaba destrozando el sistema sanitario. Y eso también creo que es uno de los enormes aprendizajes. Bueno, coincide con los datos que tiene UNICEF de lo que sucede en Latinoamérica. Uruguay en ese sentido fue el primero que reabrió. Uruguay en nuestro mapa está verde. O sea, es una muy buena... Por eso digo, como uruguayo me siento honrado y está bueno que en esta situación... Ahora, también fue el país, ¿no?, donde hubo menos impacto sanitario por lejos en Latinoamérica. Uruguay no estuvo ni cerca de ver colapsado su sistema sanitario, se pudo controlar la situación, y aún así, esto que tratábamos de disgregar, en realidad no hay datos tan concretos o publicados como los contadores de muertos nocturnos, ¿no? O sea, yo ahora salgo, hago una encuesta y a la gente que pasa caminando digo, ¿cuántas personas fallecieron ayer de COVID? Y te dicen, capaz que 4 de cada 5 te dicen, ayer fallecieron 3. ¿O cuántos casos vamos? ¿O cuál es el R? Seguro alguien lo conoce. Ahora, si yo salgo y pregunto, señora, ¿usted sabe cuántos niños siguen sin concurrir los 5 días de la semana a su escuela? O sea, los datos también de alguna manera están inflados. Por esto que decíamos, sí, la presencialidad, ¿cómo la contamos? ¿La contamos en base a los niños o en base a cuántos niños perdieron contacto con...? Yo esos datos no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Uruguay no fue tan diferente a otras sociedades que dejaron a los niños, bueno, los niños son un problema mayor, los dejamos, cerramos las escuelas, y eso sí es un problema que detectamos en este trabajo.
Un trabajo publicado internacionalmente, paper arbitrado.
Sí, fue publicado en la revista de Infectología Pediátrica de Europa, o sea, es la revista más importante. Es más, lo interesante es eso, que nosotros primero la comunicación la quisimos sacar rápida como un preprint, o sea, un trabajo sin revisión de pares, y nos contactaron de la revista porque les interesaba revisar ese trabajo y publicarlo.
Y hablaban de la gestión y de convivir con el virus, ¿no, Pablo? A partir de este trabajo y de lo que dice Sebastián González Dambrauskas, que vieron, ¿no?, de que cerrar o abrir tampoco tiene una relación directa con aumento de casos o no aumento de casos. Es una situación muy particular. No quiero hablar de sensación térmica porque nos vamos a meter en tema de seguridad y no quiero meterme en eso, pero es casi así. A veces, ¿cómo se gestiona lo otro? ¿Cómo se gestiona lo que hablan en los medios, los médicos, los científicos, los periodistas, ¿no? Porque para dentro de las instituciones hay que gestionar eso también, ¿no?, en estos años difíciles.
Absolutamente. Está claro que cuando hay mayor circulación del virus a nivel comunitario, es obvio que en las escuelas pueden aparecer más casos. Eso pasó y va a pasar. Pero no al revés. Y si uno ve la estadística que publicó el Ministerio de Salud Pública a finales del año pasado, en más de 3,000 y pico de centros educativos se detectaron 18 brotes. Que habría que investigar esos 18 brotes que ¿por qué se produjeron? Algunas fueron por mala aplicación de un protocolo, pero obviamente estadísticamente hubo mucho más brotes en otros campos de la actividad, como pueden ser centros de salud y otras actividades, que en escuelas. Por lo mismo que decía Sebastián en cuanto a que obviamente el nivel de contagio de los niños está más acotado. Pero es obvio que el pánico no es un buen acompañante para convivir con estas cosas. Hoy comentábamos con Sebastián que en el 2009, por allí creo que fue, la gripe
H1N1,
para los educadores y para los pediatras también, fue un dolor de cabeza. Nosotros llegábamos a los centros educativos y teníamos que hacer un relevamiento diario, cotidiano, de cuántos casos teníamos y reportarlos al MSP y al sistema de salud de ANEP. Y teníamos la mitad de los niños en la clase, y eso generaba, sí, luego consecuencias de salud muy importantes. Esto es otra cosa. Esto tiene mucho menos consecuencias de largo plazo para la salud de los niños y además es mucho más controlable en términos de contagios si aplicamos adecuadamente todos los protocolos.
Gabriela, ¿cómo viven esa, usted lo pone en los documentos, ¿no? Esa gestión de lo que llega hacia el centro educativo desde afuera, ¿no? Uh-huh. Y cómo manejarlo, porque también hay temores.
Sí, por supuesto. En el mismo sentido que decía Pablo, nosotros en el documento lo manejamos. Este año, como el año pasado, vamos a convivir con el virus. El año pasado ya lo decíamos, es que este año vamos a estar peor, estamos peor. El virus circula comunitariamente, el virus va a llegar a las escuelas. Y bueno, hay que tener muy claro, cómo gestionar tanto la prevención, que también creemos que es muy importante, y nosotros en el documento también lo planteamos, ¿no? Estar informado y minimizar los riesgos también es parte de lo que las familias tenemos que hacer. No solamente en la puerta de la escuela, también en nuestras casas, ¿no? Porque sabemos también que el virus se contagia mucho a nivel intrafamiliar. Bueno, tratemos de que a nivel intrafamiliar, hagamos todo lo posible por mantener algunos comportamientos que tienen que ver con la prevención, sin obsesionarnos, pero sí transmitir un poco a los chiquilines la importancia de mantener algunas conductas, insistir con el lavado de manos, el uso del tapabocas. Nosotros asumimos, que dentro de los protocolos actuales, por ejemplo, se pide el tapabocas a partir de los 6 años, se aconseja el uso a partir de los 6 años y antes no. Bueno, a partir de los 6 años, hay que asumir que hay que usar tapabocas, no durante la actividad física. Nosotros lo traemos eso en el protocolo y nos interesa también dejar eso claro como familias, porque sabemos que hay otros grupos que están en contra del uso del tapabocas y bueno, nosotros como familias organizadas estamos alineadas a lo que son los protocolos sanitarios nacionales y en ese sentido se está pidiendo el uso de tapabocas para concurrir a la escuela en niños mayores de 6 años. Así que
no es obligatorio en las escuelas, pero lo están pidiendo ustedes, como sí, una exhortación.
Sí.
Igual como sanitario, yo creo que es un mes de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Como los sanitarios, estamos un año después, el virus lo conocemos más, lo estamos tratando mejor, la mortalidad en todos lados del mundo está disminuyendo, incluso sin vacunas, y con vacunas va a disminuir más. En unos meses nosotros vamos a controlar, si hay disponibilidad de vacunas, estoy seguro, porque así lo muestra lo que es el mundo real y en los lugares donde se está vacunando bien. Y creo que Uruguay, entre otras cosas por las escuelas también, porque tiene una larga tradición de vacunación, va a poder lograr. O sea que creo que, poniendo todos un poco, como sanitario lo digo, en los hospitales que tuvieron gran parte del último año vacíos, los sanitarios y la gente que trabajamos en UCI, en distintos lugares, conocemos mucho mejor la enfermedad. O sea que desde ese punto de vista el sistema sanitario y la medicina en el mundo está mucho mejor preparada. Sabemos que un montón de cosas no sirven, se han dejado de utilizar, y sabemos que vino, como dice, ¿no? Vino la caballería, que es la vacunación. O sea, que hay que apostar a que la vacunación, como con un montón de enfermedades, va a lograr que nosotros volvamos a lo que teníamos, a abandonar un poco los miedos y poder a convivir un poco más como queremos y como extrañamos.
Pablo, querías decir
un detalle nada más, que creo que eso de haber aprendido hoy podemos priorizar mejor los protocolos. Uh-huh. Por eso comparto que el uso del tapaboca es un instrumento importante mientras la vacuna se despliega, y el otro elemento fundamental es la ventilación. O sea, hemos aprendido que el tema del aire es un elemento fundamental, que los lugares estén ventilados, evitando las aglomeraciones. Y en ese marco es que eso supera a otras cuestiones que no hay que dejarlas de lado, pero en términos de priorizar estos aspectos. Bien.
Hay un punto que plantea el documento de familias, el que está dirigido a los niños, que quizás tiene que ver con lo que se puede dar en las situaciones de un contagio. Por ejemplo, dicen, recordá que se enferman levemente los niños, ¿no? Y pedile a tu familia, le dicen, para los compañeros, que contacte a aquel niño que tiene la enfermedad. Y también hablan de que contagiarse no es culpa de nadie. Estas cuestiones supongo que tienen que ver con situaciones que se dieron el año pasado. Exacto. Digamos, el tema de la culpa y de cómo manejar y cómo comunicarse entre los compañeros incluso.
Exacto, como muchas veces pasa con las enfermedades nuevas, bueno, parece que el que se enferma tiene la culpa de todo, ¿no? Y bueno, y en este caso nosotros lo sabemos porque al colectivo llegan este tipo de informaciones, que muchas veces quien se contagia por COVID es estigmatizado, o la familia en general es estigmatizada, señalada, no quieren jugar con él, no lo llaman, o sea, queda aislado, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, socialmente, sin ningún contacto. Por eso nosotros en el documento planteamos que, bueno, si hay un niño, una niña enfermo, utilizar la videollamada, llamar por teléfono, tratar de enviarle, no sé, los materiales, si se siente muy mal, por supuesto que no, pero estar cerca aún en la distancia, ¿tá? Nadie tiene la culpa de contagiarse.
Los niños lo sienten muchas veces, ¿no?
Cuando los niños lo sienten
que enviaron todo su grupo a casa. Exacto. En algunos momentos, a fin de año, que se angustiaba muchísimo, ¿no?
Claro, el año pasado fue muy triste porque muchos grupos, o sea, y no había más remedio, había que hacerlo, ¿no? Digo, pero bueno, hubo contactos, hubo brotes y se quedaron, por ejemplo, sin el cierre de fin de año, niños de sexto año, que era la despedida de la escuela. Bueno, sabemos de que este año, y esto es algo que cambió también, digo, con respecto al año pasado. Lo decía Gabriel González del GACH, que también nos estuvo asesorando para armar el documento. Bueno, cuando hay un caso en un grupo, se cierra el grupo, no se cierra toda la escuela. No dejan de ir los 500 niños que van a la escuela. Deja de ir ese grupo, esa burbuja, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos parece muy importante, porque el año pasado fue muy dispar las decisiones que se tomaron desde los equipos docentes, por falta de información, porque no había directivas claras, y este año las hay, ¿no? Uh-huh. Este año hay un anexo en el protocolo de la ANEP que dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Hay que comunicarse, por supuesto, con la autoridad sanitaria de la ANEP, pero bueno, no es que vaya a cerrar toda la escuela ante un caso en inicial 4, por ejemplo. No, se cierra inicial 4 y los adultos que estuvieron en contacto con ese grupo tampoco van, pero no se cierra toda la escuela.
Hay un relato que me parece súper importante para empezar este año, que hay que deconstruir. Deconstruir. De lo que se construyó, de que el niño era un poco más que un vector biológico y un riesgo, y también los adolescentes, ¿no? Como asesinos de abuelos, como también se estigmatizaron. El estigma de todas las pestes existe. O sea, no puede, hay que proteger a la infancia. No puede ningún niño, a ningún niño se le puede insinuar que pudo haber contagiado a nadie. Porque eso no lo hacemos ni siquiera entre los adultos. Y si lo hacemos entre los adultos nos podemos defender mejor. Entonces hay todo una incluso campañas publicitarias que se han hecho diciendo de que no, los abuelos tenían que estar alejados. Y yo voy a, como todo el mundo cuenta anécdotas, yo cuento anécdotas de gente mayor. Un conocido mío me dijo, mira Sebastián, yo tengo 85 años, hace 6 meses que no veo a mis nietos, déjame gestionar a mí mi riesgo. Prefiero agarrarme COVID, si son ellos los que me lo terminan agarrando, y verlos, y no estar un año más sin verlos. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día tenemos que, y eso también es protección a la infancia, es tratar de destrozar ese relato de que se hizo, de que los niños eran riesgo, de que las escuelas son un riesgo, de que ahora, como aumenta la movilidad, un poco lo insinuabas vos, Pablo, ¿no? Como aumenta la movilidad, ojo que las escuelas hay más movilidad. No, cuando decimos las escuelas, lo único, lo último que se tiene que cerrar, hay que considerar de que Esa frase significa que las escuelas deberían cerrarse, si es por lo que dice la ciencia y lo que recomienda la ciencia, cuando hay una situación sanitaria gravísima, al punto del colapso, o un sistema que ya colapsó, cerró todo, estamos adentro de casa todos, y ahí cierran las escuelas.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tenemos mesa de campeones. El campeón es el campeón. Con todos los campeones, amigos. Y la bienvenida a Diego Galito Muñoz. Y que gracias, guacho, por ir a buscar a los deportistas. Ya te puedes ir a tu casa, botija. Y que también le damos a Ricky Leiva, que está aislado. Y para y no contagiar, estamos todos bajo el protocolo del cobicho. Doble papel film para los micrófonos no en este momento del sol, ¿verdad? Con todos protegidos. Y le damos el bienvenido. A mí piensa de que eso va para mí, y también el programa de Lionel, que se llama Población de Riesgo. ¿Cómo está el Lionel? ¿Cómo está mucha población de riesgo allá adentro, Lionel?
Todo abierto, Darwin, circulando aire por todos lados.
Hoy esto es, y les quiero contar, amigos, que estamos con los dos campeones, el Leandro García Morales y el Mono Babosi. ¿Cómo están? ¿Cómo están, campeones?
Darwin, querido, ¿cómo andás?
García Morales es el que habló ahí y ahora va a hablar el Mono Babosi.
Darwin, muy contentos de estar otra vez acá para sufrir el hermoso bullying del post-campeonato. Sí, claro.
Deportivo, bullying deportivo, amigos. Sí, señores. Esto va a ser, además, no solo eso, sino para, elogiarnos entre nosotros, ¿verdad? Como hacen todos los viejos que se masturban en vivo después de cierta edad, ¿verdad? Por eso le pedimos, además, que vengan al Mono Babosi y a Leandro García Morales, día 2, para que puedan contarnos lo crack es el otro, ¿verdad? Todo de viejos crack, ¿verdad? Un homenaje de viejo rancho, de este viejo rancho que está hablando, que siente el triunfo como propio, ¿verdad? Prácticamente, además, a otro viejo rancho acompañado de un viejo hippie. Siempre al lado de un viejo rancho hay que tener un viejo hippie. Empecemos hablando por ese abrazo que se dieron, que fue... qué largo, ¿no?
Sí, tuvo un poquito vende humo, pero bueno.
No, fue sincero y creo que se acercaron un par de jugadores de Trujillo a separarnos, porque si no creo que estábamos ahí todavía.
Claro, exactamente. Bueno, sí, preocupados incluso, ¿verdad? No, por igual, la salud de ambos.
El Mono me quiso soltar un par de veces y yo no lo quería soltar porque no me quería Claro, no me quería desprender, que estaba medio lloriqueando y no quería quedar como un maricón ahí.
Claro, bueno, eso me dolió a mí, ¿ves? Por eso que ahora parece que tiene sentimientos usted. Eso...
No es así. Ah, sí. Fue un momentito nomás, segundito.
Los tiene conmigo, Darwin, los tiene conmigo.
Es horrible, tiene sentimientos y tatuajes ahora. Es que es malo, está todo avejentado, reblandecido. Se reblandeció. Increíble.
No, pero fue un ratito nomás, después una recaída con el profe Alfaro.
Sí, claro. Sí.
Breve. Y después
otro
ya
viejo hippie, otro viejo deshumidificador. Cigarrillos de marihuana humano, ¿verdad?
Es el más viejo hippie de todos, Alfaro. Alfaro es impresionante.
Alfaro es el más viejo hippie, ¿no?
Es el menos viejo, pero es el más hippie.
Muy hippie, claro. Y lo llevaron ahí, me imagino que eso habrá sido... fundamental para sobrevivir esta temporada 2018, 2019, 2020, 2021, ¿verdad? Que salieron campeones del campeonato más largo de la historia.
No, tremendo, pero sobre todo tenerlo a Santi y tenerlo al Mono juntos, esa combinación de viejo hippie y al mismo tiempo...
mejora la vida.
Es exponencial, claro. Lo que te mejora y te sensibiliza un poco, ¿no? Por eso
claro, Alfaro llegó a Aguada cuando quedó fuera de Peñarol. Él estaba como preparador físico de Peñarol de Forlán, y una vez que Forlán no siguió en Peñarol...
Bueno, justo se dio que nuestro profe Guille, al que le mandamos un abrazo grande también, que es otro crack, Se fue, como siempre no pasa, se nos van al fútbol, se nos van a trabajar al fútbol en serio.
Hasta que el fútbol los echa y vuelven.
Y cuando el fútbol lo despacha, si están libres, los agarramos nosotros.
Siempre el agradecimiento a Jorge Barrera, ¿no? Por la decisión. Sí, que sí, sí, sí. En pos del bicampeonato del de Aguada, ¿no?
Sí, y ya saludar a toda. Los hinchas de Peñarol, que es la mitad del país que falta por hacerse odiar García Morales, ¿no? Lo tiene no, ahí.
Estamos
en el
bien,
tintero.
Estamos bien. La gente de Peñarol está muy bien. Está muy
sí,
bien.
Claro, hasta que el año que viene se crucen en playoff y se termine esa relación hermosa que supongo que está de este momento le tocamos China a usted y todo. Vamos, vamos, no sé qué, claro. Viejo rancho. El año que viene se termina todo. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego. Un juego para toda la familia basquetbolera. Un juego para los campeones. Porque la familia basquetbolera quiere jugar. Que pueden jugar en sus casas. Es el juego. Rimo, diga usted, ¿verdad? Rimo.
Qué peligro.
Diga usted, ¿está? Nombre de. Ajá. Razones para suspender un partido de básquetbol en Uruguay. Esa es, vamos a hacer una rondita. Sí. Una rondita. Entonces es bla, bla, bla. Tienen que hacer Rimo. Diga usted, nombre de. Razones para suspender un partido de básquetbol en Uruguay. Por ejemplo, humedad. Ahí, señalen sí, que siga el que siga. Otro, vamos.
Balmano.
Rotura de tablero.
Ay, García Morales.
No funciona el reloj de los 24.
¡Ah! ¡Ay, me la sacó!
Sí, a mí también.
Entra Balbi.
No, 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 Balbi con nuevo tapabocas. COVID. ¡Yanel!
No, me sacó el 24. Perdí, yo me sacó el 24.
¡Motera!
Falta de policía.
¡Ay! ¿Esa es lo mismo que falta de garantía?
Puteada de un hincha muy cerca al árbitro y el árbitro suspende el partido y se va.
Los jueces llegan tarde.
Llegada tarde de los jueces. Bla, bla, bla. Yo tengo una. Olor a porro.
Sí, esa
es la.
Sucedió.
Un récord mundial. Sí. Con el gesto de hacia la tribuna de. Con los dos deditos, el dedo pulgar y el dedo índice arriba, que el juez se lo llevaba hacia la boca y lo sacaba y el posterior no va más. Es como, demasiado de esto no va más.
Seguimos, ¿no? ¿Puedo seguir?
Sí, tiene más el mono.
Sí.
Apagón.
Ah.
Es interminable.
No, yo tengo otro. Vaya voladora.
No, sí.
Esa va con 6 puntos, que te sacan 6 puntos. ¿Cuántas vamos? 17.
Me dijeron por ahí falta de garantía, que es diferente a falta de policías. Es cuando hay pocos policías.
Chato, falta de garantía.
Claro. Pensé que era la que iba a decir, pero
hay 6 policías y hay 1.500 personas insultándose. Hay los jueces, mismo, falta de garantía.
Yo tengo otro. Fallecimiento de la tía abuela del canchero que no está y nadie tiene la llave del gimnasio.
O del lampazo.
Viento fuerte, como pasó lamentablemente ahora con la Liga Femenina, que están jugando en la cancha de la Rambla y se suspendió por el clima. No se podía jugar.
¡Viento fuerte!
No le avisaron a los jueces también. No le avisaron a los jueces.
Realidad también de
nuestro basketball.
Es inagotable.
Es inagotable. No termina nunca. La Rambla peatonal. Bueno, se puede jugar tampoco ahí, te lo suspenden, porque no puedes hacer la cancha y con la Rambla peatonal.
Sacudida de tablero de los hinchas se ha suspendido, dicen acá algunos. Sacudida de tablero de los hinchas.
¡Ah, sacudida de tablero de los hinchas!
En los tiros libres ahí se ha suspendido.
Sí, claro.
Un milagro que se termine la temporada.
Otra, yo tengo otra. ¿Cómo es que se llama esto? Bombo recurrente. ¿Cómo se llamaría eso, señor?
Bengala también. Prendida de bengala.
Una vuelta que. ¡Prendida de bengala!
Las canciones también, las canciones ofensivas.
¿Cuál?
Las canciones ofensivas.
Insulto de la tribuna a la otra tribuna.
Vamos, 26 razones para suspender una fecha de ángel. Es espectacular. Bueno, amigos.
Humo de chorizo, no sé si es razón. No sé, yo me lo ponen 2-3 veces acá. Humo de chorizo, pero yo no sé si ha sido razón de suspensión. Bueno, tengo muchos agradecimientos de hincha de Aguada, muchos mensajes. Algunos otros que ya van por el lado, si están pensando en golf. Están pensando en el campeonato que viene, ¿no? En golf. Van a jugar ambos en Aguada ahora, empieza en marzo.
Sí, claro.
Lo que pasa es que usted habla de viejo, de población de riesgo y demás, y la sociedad le pregunta. Se van a jugar al golf, y no van a jugar al golf, van a jugar al básquetbol ahora, en 10 días.
Porque es el.
deporte para la población de riesgo, amigos. El básquetbol.
Yo nunca jugué al golf, pero a un me encantaría. Pero
con 43. No, el golf es de locos. El golf es una locura de vértigo. Mire el de Tiger Woods.
No, 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 pero tiene que ver con
el deporte. Es una locura, sí, es un descontrol el golf. Bueno. Yo pensé también que era un deporte de viejo rancio ahí, que iban a charlar, pero se pone.
Bueno, empieza el campeonato en 10 días, ahora nomás.
Sí. Chango, vale. Drogas, creemos que sí. Alcohol,
¿Hay tiempo para descansar? Sí.
Y esto es un par de días más, no sé.
No, pero digo, al físico le pregunto.
Y en realidad nosotros tenemos la ventaja de venir jugando.
O sea, no, pasa nada.
Pero nomás jugamos 8 partidos. Hace un año que estamos sin jugar.
Bueno, eso, qué temporada tan larga, ¿no?
Claro.
Vertiginosa. Mal, ustedes empezaron mal y después de ese mal arranque pasaron 2 años.
y 8 trajeros.
Y 8 extranjeros. Y dejaron de jugar después por 6 meses para darle lugar al metro, ¿verdad? La vedete.
De, sí, 8 meses.
8 meses. Retomaron al fin de año, jugaron 5 partidos, pararon un par de meses más.
Un parate muy especial, además.
Y terminaron en los programas de Chimento de la Tarde. La verdad que si no ganaban este campeonato...
Bueno, ahí empieza.
Podría haber sido peor, podría haber sido con Volcan todo esto, les quiero decir. Si no, al final. Así que.
Bueno, está confirmado Capelli para dirigir a Guada.
Una temporada de 3 años con Volcan hubiera terminado.
La burbuja, Darwin, la burbuja.
Hubiera terminado todo.
Gracias al capitán, al mono Babos y a Leandro García Morales. Un placer tenerlo por acá. Viene un campeonato rapidísimo acá, están diciendo también los oyentes, porque rapidísimo se juega acá junio, ¿no?
Sí, sí, otra oportunidad para. Nosotros que estamos con el contrarreloj, en 4 o 5 meses, a ver si podemos competir por otro más.
Bien, vienen, pueden venir a otra fila. Bueno, muchísimas gracias.
Sí, le mandamos saludos a todos los demás programas de deporte que no pudieron. Los mal llamados programas deportivos.
No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué
los malos programas llamados deportivos, no, ¿verdad? No, que no pudieron contar con los campeones. Oh, pero bueno.
¿Qué hace? ¿Qué está diciendo?
Ahora estamos más para los programas de Nochimento. Ahora de tarde lo pueden ver en los programas de Nochimento de la tele. Así que,
gracias, Darwin. Gracias al mono. Gracias a Leandro. Un placer tenerlo por acá.
Abrazo grande.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.